and sing of my Redeemer and of his wondrous love to me. With his blood he purchased me. On the cross he sealed my pardon. He paid the debt and made me free. Quiero alabar todas sus heridas, como él salva al pecador. También a mí me trajo luz y resplandor. Canto, oh, canto de mi Jesús, de su gracia, amor y fidelidad, de su amargo padecimiento que él sufrió por mí en la cruz. Quiero alabar venciendo el pecado, muerte al lado. Canto, canto de mi Jesús, de su gracia, amor y fidelidad, de su amargo padecimiento que él sufrió por mí en la cruz. Oh, qué bonito défenseur et pour berger. Chantons, chantons donc joyeux les grands amours du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauvant du destructeur. Dans la misère, nous nous débattions sans espoir. La mort au cœur, la mort en souffrance, quand on nos yeux il s'est fit voir. Chantons, chantons mon cœur joyeux les grands amours du Rédempteur qui vient à nous et nous sauvons du destructeur. Den teuren Heiland will ich preisen, sein Regiment ist ohne Fehl. Hilft den Seinen völlig siegen über die Sünde, Tod und Hölle. Sing, oh, sing von meinem Jesu, von seiner Gnade lieb und treu, von seinem bitteren Kreuzesleiden, von seiner Sündkraft die Macht frei. Sing, oh, sing von meinem Jesus, von seiner Gnade treu, von seinem bitteren Kreuzesleiden, von seiner Sündkraft die Macht frei.
Geliebter Herr, amado Señor,
fühl dich wohl in uns,
siéntate bien con nosotros. habla, obra, salva, sana, revélate y bendice en todo pueblo, nación, del reino de tu gracia. A ti, el único y verdadero Dios, decimos, te damos gracias y solamente a ti te damos la honra. En el santo nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse. Solo rápidamente. Nosotros escribimos una carta circular rápidamente. Ahí hablamos un poco del 2 de abril 62 y en relación a aquello lo que Dios desde la partida del hermano Branham ha hecho. Si observamos la Santa Escritura, vemos que realmente así fue, siempre hubo una continuación. Cuando Moisés terminó su ministerio, hubo una continuación. Cuando Elías terminó su ministerio, hubo una continuación. Cuando Juan el Bautista terminó su ministerio, también hubo una continuación. Y va a seguir siendo así hasta que el Señor regrese y nos lleve o nos tome a la gloria, como lo leímos en la palabra al principio. Él no solamente culminó la redención, Él fue allá a preparar sitios para nosotros y Él va a regresar y nosotros contamos con su regreso en nuestro tiempo. Después tenemos aquí las reuniones que ya tomaron lugar, que fueron anunciadas aquí. Y si Dios quiere, después del viaje a Israel, el sábado 21 y domingo el 22 de mayo, vamos a tener dos reuniones muy especiales en Polonia. Después, si Dios quiere, el 22 y 23 y 24 de julio, reuniones especiales en Rumanía. Y después, si Dios quiere, el 13 y 14 de agosto en Bruselas. Y si Dios quiere, el 10 y el 11 de septiembre en Roma. Y si Dios quiere, el 17 y 18 en Lyon o Niza, vamos a ver cómo Dios lo guía. Nosotros esta vez no tenemos viajes a las tierras africanas o al mediano lejano oeste, sino que pensamos más en Europa. En realidad no es necesario que yo vaya más para allá. La palabra del Señor está por todos lados y nuestros hermanos lo siguen llevando allá. Sobre los acontecimientos del tiempo no vamos a poder entrar mucho, pero todos hemos entendido de que las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y en especial en lo que trata de Jerusalén y sus alrededores. El anuncio de que el 15 de mayo una tempestad debe tomar lugar en Israel o en Jerusalén. Y el 14 de mayo de 1948, sencillamente, para recordar, el 14 de mayo del 48, Ben-Gurión fundó el Estado de Israel, una promesa también que se cumplió ante nuestros ojos. Y el anuncio fue, esto debe ser, lo que ellos ahora dicen, esto debemos hacerlo de regresar, y ellos quieren llevar entonces una tempestad a Israel y a Jerusalén el 15 de mayo. Pero el Señor nuestro Dios está gobernando. Él solamente deja que suceda lo que Él quiera que suceda, y no más. Él va a tomar venir en su derecho y va a cuidar de todo. Cuando llegue el momento, como está escrito, Él va a venir y va a levantar su reino en el monte Sion, y Él será rey y nosotros gobernaremos con Él. Pero lo más triste sucede en Roma, sucede en el Vaticano, y nosotros tenemos la email ante nosotros. Hoy la sangre del Papa Juan Pablo II, la sangre la cual se le quitó a él antes de que muriera, porque tuvo que tomar lugar una transfusión de sangre, la sangre la cual está en un potecito pequeño, ellos la van a echar en la primera página de la Biblia, y esto lo van a hacer, lo van a poner hoy allá para que sea visto, la sangre de Juan Pablo II. Ellos vieron ahí en la Biblia que, o sea, abriendo la Biblia, ahí tienen ellos como sellos la sangre del Papa Juan Pablo II. Para nosotros eso es increíble, y sin embargo estamos agradecidos a Dios por la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios, porque créanlo, todos los que ahora no creen a Dios van a ser guiados a la misma falsedad. Todo el mundo va a adorar al anticristo, solamente los elegidos van a adorar a Cristo nuestro Señor, que derramó su sangre por nosotros. Y lo que trata de santificación de gente, o sea, de hacer santo a gente. En Lucas 1 tenemos, oh bienaventurado tú que has creído, en Lucas 11, 21, bienaventurados los que creen mis palabras y las escuchen y las creen. Marco 16 dice, el que cree y sea bautizado será santo o salvo. Apocalipsis 1, bienaventurado el que lee y escucha las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 14, verso 13, bienaventurados son los muertos que mueren en el Señor a partir de ahora. Apocalipsis 20, verso 6, bienaventurados y santos los que tomen parte de la primera resurrección. Apocalipsis 22, verso 7. Bienaventurado el que escucha las palabras de profecía de este libro. Hermanos y hermanas, nosotros no necesitamos ningún santo hombre santo. No necesitamos que nos digan que somos santos, sino que el Señor es el que lo hace, y solo a los que viven, todo lo que tienen que ver con muertos, tienen que ver con espiritismo, y nada que ver con Dios. Dios es Dios de los vivos y no Dios de muertos. Y nosotros sencillamente estamos completamente agradecidos por todas las palabras de la Santa Escritura, por el acceso a los misterios, sencillamente maravilloso, como el Espíritu Santo por gracia nos guía en toda verdad. Y después, quizás ustedes se maravillen de que se lean tantas escrituras bíblicas aquí, pero es sencillamente necesario de que no solamente creamos, que creamos según nuestra nuestra fe esté de alguna forma colgando en el aire, sino que tiene que haber un fundamento para nuestra fe. Tenemos que creer como dice la Escritura, de eso se trata. Y también hoy algunas escrituras bíblicas, las cuales hablan de la obra de la redención. Ayer ya le mencionamos algunas escrituras, y después tenemos aquí en especial en Job esa palabra tan tremenda de ese hombre de Dios que fue probado tan fuertemente, y después en Job 33, a partir del verso 23, dijo, Job 33, verso 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escondido, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Isaías 53, la parte más preciosa del Viejo Testamento, y también el capítulo más precioso, Isaías 53. Aquí nuestro Señor es descrito en su camino a Gólgata. Todas nuestras enfermedades Él las tomó. Todo lo tomó para sí. Y después en el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y ahora el verso 10, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Uno pudiera leer también el verso 11, el cual nos muestra Gólgata en forma especial. Y después vamos a Colosenses capítulo 1, para que una vez más mostrarnos, una vez más, cuán perfecto fue la obra de la redención. Nada se le puede añadir, sino que es perfecto en sí. Colosenses capítulo 1, a partir del verso 19 y al 22, y yo pido una vez más, tómenlo con fe. Cada palabra que nosotros leemos es para ustedes, para nosotros, para cada uno. Colosenses 1, a partir del verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Verso 21. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto es muy grande, y es una realidad divina de que la iglesia novia sin mancha, irreprensible, aparecerá ante el Señor con la base de la sangre del nuevo pacto que fue derramada por todos nosotros. Y como ya ayer mencionamos, no solamente la sangre, la palabra no solamente la sangre del pacto, sino la palabra del pacto pertenece a ello también. Y el verdadero grupo comprado por la sangre, que lleva la vida del Hijo de Dios en sí, tiene la unión o el acceso hacia las palabras de Dios, pues el hombre natural no entiende las palabras de Dios, pero el espiritual sí las entiende y les es revelado. Efesios capítulo 2, por favor, tómenlo. En su sangre, en su muerte, reconciliados, para presentarnos irreprensibles, santos ante Él. ¿Es esto posible? Culminado es, ya sucedió. El precio ya fue pagado. Por favor, no le den ningún chance, ni el más pequeño, a la incredulidad. Cree en Dios. Cree en lo que el Señor ha dicho y lo que ha hecho. En Efesios capítulo 2 tenemos también un resumen de lo que Dios ha hecho por nosotros. Efesios capítulo 2, a partir del verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Digan amén. Amén. No más estar lejos, sino estar cerca. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí tenemos la segunda experiencia, no solamente conversión, sino renacimiento, renovación por el Espíritu de Dios. Perdón, gracia y salvación, y después para un nuevo hombre, un hacedor de paz. Las enemistades son quitadas, así tenemos paz con Dios, Jesucristo nuestro Señor. El verso 16 también, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sencillamente, tremendo. Si nosotros todas estas palabras las tomamos para nosotros y sabemos que así fue. En Romanos capítulo 8, Pablo, de forma maravillosa, resumió de lo que se trata. Romanos 8, pudiéramos comenzar con el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Ninguna condenación más para los que están en Cristo Jesús. Y después, en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto Dios lo hizo. Y esto lo hemos mencionado una y otra vez. El Señor y Redentor tuvo que venir en su cuerpo carnal para hacer la redención, pues el pecado original tomó lugar en la carne. Después tenemos aquí, en el verso 11, de Romanos 8, verso 11, y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí tenemos la instrucción de que necesitamos el Espíritu Santo, que debemos ser un templo de Dios, un templo del Espíritu Santo, para que Dios habite entre nosotros y pueda caminar entre nosotros, y que ese cuerpo carnal por gracia sea transformado en el cuerpo de resurrección a través de el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. La transformación no va a suceder de afuera para adentro, sino que va a tomar lugar de adentro para afuera. Y esto lo debemos de tomar y decir: amado Señor, si así es, y es así, de que nosotros, a través de tu Espíritu que habita en nosotros, debemos vivir la transformación del cuerpo. Entonces, por favor, amado Señor, regálame a mí el Espíritu Santo, el poder de transformación de Dios en nosotros, para que en el día del regreso de Jesucristo, nuestro Señor, pueda suceder. Romanos 8, también los versos gloriosos a partir del verso 28. Romanos 8, a partir del 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿No es esto glorioso? Una completa, culminada obra de la redención, y nosotros por fe la podemos aceptar. Después sigue adelante en el verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Alguien quizás diría ahora: ¿dónde está aquí el problema? El problema solamente puede estar en ti o en mí, y esto a través de incredulidad. La fe no tiene ningún problema. La fe tiene la solución. La fe tiene la redención. La fe es aquello lo que Dios corona, y por esto creemos, como dice la Escritura, verso 32. En Romanos 8, verso 31, pero ¿qué pues diremos esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él es el que justifica. Es sencillamente maravilloso de que Dios en Jesucristo, por gracia, nos ha regalado esto. Después tenemos las escrituras bíblicas que hablan de vencer a la muerte en todo el Viejo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. En Oseas, capítulo 13, leemos Oseas, capítulo 13. Aquí tenemos la precaución y la instrucción de lo que sucedería. Y en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de lo que sucedió. Oseas, capítulo 13, y aquí leemos el verso 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Él ya lo ha hecho. Él ya nos libró y nos sacó de la mano. Él derramó su sangre. Y la muerte ya no nos puede tocar más. La muerte solamente es el paso del tiempo a la eternidad para nosotros, como nuestro Señor dijo. El que cree en mí vivirá, aunque esté muerto, vivirá. Y por gracia hemos entonces recibido vida eterna. Salmo 16. En el Salmo 16 nos muestra lo que debía suceder y después sucedió. Y en el Nuevo Testamento, Pedro lo realizó en especial. Salmo 16, a partir del verso 8. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Quiera esto también suceder contigo y conmigo. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Terminemos con toda conmoción. Creamos como dice la Escritura. Y honremos a Dios por fe. Y recibamos aquello lo que sucedió por nosotros. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Para siempre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Aquí tenemos, o aquí Pedro escribe con todos detalles lo que se estaba cumpliendo. Hechos de los Apóstoles 2, primero a partir del verso 22. Hechos 2, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y pudiéramos seguir leyendo lo que Dios ha hecho. Cómo las partes del Viejo Testamento se han cumplido. Verso 27, en Hechos 2. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Me permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro mencionó aquí lo que en aquel entonces con nuestro Señor y Redentor sucedió. Sucedió por ti y sucedió por mí. Y ahora el pensamiento principal, el cual nosotros ya lo hemos mencionado una y otra vez. La primera predicación tiene que ser como la última, y la última como la primera. Y si nosotros miramos exactamente ahí lo que Pedro a todo, lo que Pedro en la primera predicación tomó, lo que él expuso en la primera predicación, si fue Joel 3, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y si son las palabras del profeta Malaquías, sin importar de eso, y realmente vale la pena leerlo, ¿cuántas escrituras bíblicas del Viejo Testamento fueron mencionadas en una sola predicación? Y entonces vamos a la parte principal, en Hechos 2, verso 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Los apóstoles, después de su resurrección, vieron al Señor y comieron con Él y tomaron con Él. Y Pablo escrito en 1 Corintios 15, de que nuestro Señor, después de la resurrección, más de aquí se le apareció a más de 500 hermanos que estaban reunidos. Y el Señor, después de la resurrección, se le reveló a los suyos. Pero no hubo ni un único incrédulo al cual Dios se le haya revelado después de la resurrección. Y lo mismo es hoy. El que no cree, él permanece en la muerte. Y el que cree, él toma parte de la resurrección. Y entonces el Señor habla con aquellos, los que han sido resucitados con Él, para una nueva vida. Pero escuchen lo que aquí ahora viene, en el verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Donde el Espíritu Santo es derramado, eso se puede escuchar, eso se puede ver y se puede vivir. En el Viejo Testamento Dios dijo, yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y en el Nuevo Testamento nuestro Señor se bautiza para cumplir toda justicia y el cielo se abrió y el Espíritu de Dios bajó y la voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos y hermanas, necesitamos el bautizo espiritual para tener el agrado de Dios. Lo digo una vez más. Necesitamos el completo evangelio. Necesitamos conversión, renovación, renacimiento y el bautizo del Espíritu Santo para ser agradables a Dios. Y aquí estamos una vez más en el punto: la sangre, la palabra y el Espíritu Santo. Juan el Bautista dio un testimonio muy grande. Leemos en el Evangelio de Juan, aquí él recibió la tarea de realizar el ministerio, el cual Dios le pidió a él, y a él se le dijo lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 1, y yo quiero, amados hermanos y hermanas, de que ustedes aquí vean la relación. En el verso 29, Juan da testimonio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después él da testimonio de su tarea y de lo que se le dijo a él cuando fue llamado. Y después, entonces, una vez más, en el verso 36, viene el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Cordero de Dios al principio, Cordero de Dios al final, y en la mitad, el glorioso bautizo del Espíritu Santo. Vamos a leer a partir del verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Por esto vine yo bautizando con agua. Después 32, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo lo vi. Yo estaba ahí parado y yo lo vi. El Espíritu vino, bajó y permaneció sobre él. Verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El que bautiza con el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3. Aquí tenemos la información de aquello lo que en aquel entonces sucedió en el Jordán. Mateo 3. Aquí Dios mismo da testimonio y nosotros todos creemos en lo que sucedió aquel entonces y todos creemos lo que ahora sucede con nosotros. Aquí en Mateo 3, leemos a partir del verso 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si entonces leemos todos los demás evangelios, Él es el que bautiza con Espíritu y fuego. Digámoslo, resumiéndolo bíblicamente. Si veo la sangre, pasaré de vosotros. El Cordero del Pascua fue inmolado. El éxodo tomó lugar y la iglesia del Dios vivo estaba allá. Aquí se trata de más. Aquí se trata de la complacencia de Dios, el agrado de Dios. No solamente de tomarlo, aceptar lo que sucedió por nosotros, sino la confirmación de Dios de que lo hemos tomado y aceptado y lo hemos vivido personalmente. Y eso lo vemos también con el bautizo, cuando nuestro Señor dijo: es necesario que cumplamos toda justicia, con toda justicia. Todos los que se hacen creyentes bíblicos se dejan bautizar bíblicamente en el nombre del Señor Jesucristo. Porque este es el nombre del nuevo pacto en el cual Dios, como Padre y Hijo y a través del Espíritu Santo, como Padre en el Hijo y a través del Espíritu Santo, se nos reveló. Regresemos a Hechos de los Apóstoles 2. Y aquí, entonces Pedro, en el resumen, dijo, y nos ha sido dejado esto también escrito, en Hechos 2, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautizo y bautizo espiritual pertenecen conjuntamente. Bautizo, cuando creemos y somos obedientes. Bautizo espiritual, cuando Dios da testimonio de la fe y de la obediencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después tenemos el verso 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si Él te ha llamado a ti, entonces Él también te ha elegido. Porque a los que Él ha llamado, Él los había elegido. Y a los que ha elegido, Él les dio... existe una iglesia novia sobre la tierra que está determinada para creer todo y vivir todo lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Y por gracia, y que por gracia nos ha regalado en Jesucristo. Una palabra más para todos nuestros hermanos, los que quizás a veces tienen el pensamiento de que el bautizo espiritual va a suceder es cuando venga la lluvia tardía. No, el bautizo espiritual le pertenece a todo creyente. Todo creyente que se bautiza debe ser también bautizado espiritualmente. Yo se los voy a leer de la lluvia tardía, de Zacarías 10. Y podríamos también leer del profeta Joel. Yo voy a leer solamente dos partes en Zacarías capítulo 10. Aquí se nos habla de que Dios enviaría lluvia temprana y tardía. Escuchen bien. Zacarías capítulo 10, verso 1. Pedid al Señor lluvia en la estación tardía. El Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Perdón. Lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Y con esto podemos ir a Santiago para ordenarlo bíblicamente. Y sabemos lo que nuestro Señor dijo, lo que los apóstoles han anunciado, pero lo dejamos igual donde pertenece. Por favor, todo ordenarlo bíblicamente. Aquí, en la carta de Santiago, capítulo 5, en el verso 7, leemos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y entonces hay predicación al hermano Branham, donde él con toda claridad habla de ello, de que en la última parte, antes del rapto, caerá lluvia temprana y tardía conjuntamente y que Dios hará cosas sobrenaturales. Pero eso no prohíbe a Dios de que todos nosotros, los que hemos sido bautizados bíblicamente, de bautizarnos con el Espíritu Santo y con el poder de lo alto. Yo, en relación a esto, tengo una pregunta muy sincera. Amados hermanos y hermanas, ¿quién de nosotros todos tiene la completa certeza en su corazón de que conversión, de que renacimiento, renovación, justificación y bautizo espiritual gehoren al completo evangelio, y de que Dios a nosotros nos regaló todo en Jesucristo? Y yo digo esto con corazón conmovido. Si uno todas esas bendiciones, también la bendición del bautizo espiritual, si uno en los años 40 y 50 una y otra vez lo hemos vivido personalmente, entonces, hermanos y hermanas, a mí, en mí hay un deseo muy grande de que, oh Señor, permite que suceda una vez más. Permite que tu Espíritu caiga sobre nosotros como en Jerusalén, en el aposento alto, en el momento en el cual nosotros como iglesia vengamos todos así, con la directa espera de ser bautizados con Espíritu y fuego. Entonces va a suceder. Nosotros no necesitamos, nosotros lo hemos vivido, como el Espíritu Santo puede venir una, dos, tres veces, una y después otra, donde ya no se necesita hablar en otros idiomas, sino que se canta se canta de forma armónica juntos. Y entonces después viene la pregunta, ya, ¿de qué les sirvió a muchos los que vivieron el bautismo espiritual en aquel entonces? Pero, y aquí llegamos una vez más al punto de la completa salvación. Cuando yo vea la sangre, no solamente bautizo espiritual, como el hermano Abraham lo pintó tan bonito con los dos, con los tres círculos, no solamente bautizo espiritual en el segundo campo, sino renovación en el alma y después llenura del Espíritu Santo para que la vida y la y el ser de Jesucristo pueda ser revelado. Nosotros como iglesia del Dios vivo tenemos el derecho de creer como dice la Escritura. Tenemos el privilegio de creer como dice la Escritura y no vamos a interpretar nada, sino que vamos a dejar todo ahí donde pertenece. Y yo os digo una vez más, quiera en todos nosotros tener el deseo tan grande, de una forma tan grande, de que todos digamos con sinceridad, sin bautismo espiritual, no tengo ninguna certeza de que tu agrado está sobre mí. El bautismo espiritual es la confirmación de que Dios nos ha tomado, nos ha aceptado. Y como ya lo hemos mencionado, cuando yo vea la sangre, pasaré por un lado de ustedes. Y el hermano Abraham, yo creo que no voy a poder más entrar en esto, pero el hermano Abraham, aquí en esta misma predicación, de la cual leímos ayer en la noche, una vez más, esta experiencia directa la mencionó. Y aquí dice que la segunda obra de gracia fue santificación. Después de la justificación vino la santificación, y después de la santificación Él les dijo: esperad en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y después viene el esta cita tan tremenda. En Pentecostés fue el nacimiento de la iglesia novia por el Espíritu Santo. Justificación, santificación, bautizo en el Espíritu Santo. Así vino Cristo. Así viene Cristo adentro y para habitar en vosotros y producir frutos. Y después el hermano Abraham dijo. Y aquí él hizo una comparación terrenal. Él dijo, y yo quiero comparar el nacimiento espiritual con el natural. Primero sangre, perdón, agua. Después se dijo, arrepentíos y bautices cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué sucede después? La sangre, santificación. ¿Y qué viene después? Viene vida de ello, se produce vida de ello. Agua, sangre y espíritu. Y esos son los tres que dan testimonio. Primera de Juan 5. Y después el hermano Abraham dice, es fuerte, pero él lo dice. Ustedes no pueden tener el Padre sin tener el Hijo. No pueden tener al Hijo sin el Espíritu Santo. Pero aquí viene lo que es difícil de entender, quizás para muchos. Pero ustedes pueden ser justificados sin ser santificados. Ustedes pueden ser santificados sin tener el, sin haber recibido el Espíritu Santo. ¿Y cómo es con ello, hermano? Entonces, cada experiencia, la justificación, santificación, conversión, todo lo que Dios nos ha regalado por gracia, no saltar de un lado a otro, sino tomar todo en conjunto. Y después, esta cita más, Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. Sí, tu palabra es la verdad. Y después, antes de eso lo digo, antes de que el Espíritu Santo cayera, todo en su correcto puesto. Quizás una cita más. Todos los que él vio en anticipado, también los llamó y los justificó. Les dio las y después el hermano Abraham dice aleluya, y nosotros todos decimos aleluya, amén. Ellos están escritos en el libro de la vida del Cordero Inmolado y no pueden morir nunca. Todo el infierno puede tratar de venir en contra de ellos, pero nada los dañará. Ningún comunismo, ningún catolicismo, nada los puede dañar, nada los puede parar. Yo restauraré, dijo el Señor, ni denominación, ni doctrina de denominación, ni sus tumbas nos pueden parar, pues restauraré, dijo el Señor. Y una Semana Santa va a tomar lugar. Aquí la misma iglesia, él la enviste con el mismo poder, con las mismas señales y milagros y frutos como fue al principio. Y restauraré, dijo el Señor, todo lo que las denominaciones y organizaciones le han quitado, el Señor lo restaurará. Hermanos y hermanas, yo no sé cómo ustedes, qué ustedes sienten de esto. ¿Lo debo leer? Ahora regresamos a la palabra. Es una Semana Santa para los verdaderos creyentes. Poder de resurrección. Los cuales se mantienen fijos en la palabra infalible. Es una resurrección para el completo pueblo de Dios. Es una Semana Santa para la simiente de Dios, la cual desde la raíz por la palabra es producida y vive por ella y es revelada. Nosotros vivimos y damos testimonio de la palabra revelada, pero no hemos dejado la sangre a un lado. Lo dijimos ayer. Muchos hablan del mensaje, pero todo en su puesto. Y después el hermano Branham dice, ponga atención, así Dios fijó desde el principio. El árbol, el primer árbol perfecto. En el tercer día, revivirlo, la novia vive en tres formas su restauración: justificación, santificación y bautizo en el Espíritu Santo. El primer árbol, la primera iglesia, será como fue, va a ser, pero la última va a ser como fue la primera. Y ustedes lo pueden leer en esta escritura, en esa predicación. Es tremendo, es muy tremendo. Yo quiero o no quiero tener ninguna culpa en alguno que no tome lugar, que no tome lugar en el rapto. yo debo ser verdadero ante Dios. Todo pertenece conjuntamente. La sangre del Cordero en la Pascua, la justificación por la fe, la santificación en la palabra de la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y después, esperad en Jerusalén. Y esto se lo voy a leer también. Así fue al principio y así es ahora al final, con la diferencia de que nadie necesita esperar más. Nadie necesita esperar. 40 días el Señor estuvo con sus discípulos y después vinieron los 10 días de espera y entonces después sucedió. Y el que leen Hechos de los Apóstoles 10, Hechos de los Apóstoles 8, 10, 19, él siempre va a encontrar de que todo sucedió. Fe, arrepentimiento, bautizo, bautizo espiritual, todo sucedió. Hechos de los Apóstoles 1, a partir del verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y después se nos informa de lo que sucedió en Pentecostés, en el grupo comprado por la sangre que había sido justificada y santificada, cuando sucedió el derramamiento del Espíritu Santo. Por favor, tómenlo con fe. Completa justificación por la sangre del Cordero. Dios no reprocha ni una sola cosa a nosotros, pues el acta de las culpas ha sido rota. No se preocupen más por el pasado. Ya el Señor cuidó de todo eso y llevó del pasado, etc. Pero preocúpense del presente. Preocúpense de lo que Dios ahora está haciendo por gracia en la iglesia. Amados, Dios el Señor nos dio el último mensaje, el último llamado, el completo evangelio, y nosotros llevamos ese mensaje con responsabilidad ante el Dios Todopoderoso. Tenemos la responsabilidad, tenemos la certeza de que es el último llamado y que es el completo evangelio por gracia, debe ser y es. De que Dios la restauración por gracia, como Él lo prometió, lo va a regalar, así como Él lo ha dicho. Nuestra fe está anclada en su palabra. Somos la simiente de Abraham, y hablando como en Gálatas 3, Cristo, simiente de Abraham, y ustedes, vosotros también, hermanos, hermanas, Dios tiene su pueblo en este tiempo y lo ha visitado misericordiosamente. Y yo pregunto, sin criticar, pregunto, ¿dónde es anunciado hoy sobre toda la tierra el completo evangelio? Así como fue anunciado al principio. Ya cuando se habla del bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, cuando se predica, ya la gente comienza a exaltarse, a a contradecir, etc. ¿Por qué Pedro estuvo ahí cuando el Señor les dio la tarea, el mandamiento en los cuatro evangelios? Él lo escuchó, cómo debían de ser bautizados, etc. Y él lo escuchó, y él después sencillamente bautizó a la gente en ese nombre. Entonces, ¿dónde está el problema? Pero la gente hace un problema donde no hay ningún problema. Y ahí vemos cuán importante es de que se nos sea revelado por el Espíritu Santo, por gracia. Yo estoy muy agradecido al Señor por esta palabra y por la obra de la redención. Y juntos vamos a vivir la culminación y vamos a vivir todo lo que pertenece a la restauración. Y como lo hemos leído en la primera predicación, todo fue mencionado. Todo lo que se necesita o lo que pertenece al reino de Dios, si fue en Semana Santa o en Pentecostés, esas tres grandes experiencias de con nuestro Dios han sido resumidas. Y lo digo sencillamente, nosotros nos encontramos otra vez en la Biblia. Hemos dejado nuestros propios caminos, como en 1 Corintios 5, hemos dejado la levadura vieja detrás. Y esto lo tenemos que hacer todos los que venimos de diferentes iglesias y confesiones. Todos debemos dejar las levaduras viejas atrás a nuestro Dios, que ha hecho cosas tan grandes, a nuestro Señor y Redentor, el cual como Cordero de Dios caminó ese camino y derramó su sangre y dio su vida, y después la iglesia redimida bautiza Él con fuego y espíritu. Él es el que bautiza con fuego y espíritu. Y ese bautizo en espíritu y fuego lo deseo para todos rápidamente, lo más rápido posible. Y Dios el Señor lo va a hacer. Y a Él sea toda la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Quizás las hermanas nos cantarán también una alabanza ahora, y después vamos a orar juntos. Tenemos hermanos y hermanas que se quieran bautizar. ¿Hay alguien que se quiera bautizar? Aquí está un hermano. Allá está otra persona. 3, 4, 5, 6, sí, muy bien. Entonces vamos a tener bautizo. Entonces vengan por favor al frente mientras las hermanas cantan la última estrofa. Pueden venir al frente y después vamos a
soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich blutrot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich blutrot die Sünde, wer gleich blutrot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, bittet, o bekehret euch zu Gott, denn ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommet zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruhe. Vergibt Übertretung, vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
So.
Schauen wir mal, wie er
Deutsch spricht. ¿Quién habla alemán? ¿Dónde se necesita traducción? ¿Habla usted alemán? Sí. ¿Y ustedes hablan francés? Okay. El Señor los bendiga. Ustedes han tomado su decisión, encomendado sus vidas al Señor, y ahora están preparados para andar con fe en el camino a la obediencia y bautizarse con la certeza de que la Santa Escritura realmente habla de un único, de una única fe, de un bautizo y de un Señor. Efesios capítulo 4. Un Señor, una fe, un bautizo. Y ese único bautizo está documentado en la Biblia. No rociamientos de agua, sino bajar, sumergirse en el agua. Eso es lo que significa la palabra bautizo, sumergir. Juan sumergía a los que se iba a bautizar en el Jordán. Y si entonces la iglesia se toma por sí el derecho y confunde todos los que se quieren bautizar, o los bautiza falsamente porque dice que el bautizo fue un rociamiento de agua. Pero desde los días de reformación, los que bautizaban correctamente fueron maldecidos porque ellos malentendían, solamente porque se malentendía las palabras. Era un Señor, una iglesia, una fe, un bautizo, y todo lo demás tiene que ser maldecido. Y de que no fue ningún, eso no fue ningún bautizo, y todavía hoy no es bautizo. Ellos nunca se preocuparon de ello. Pero nosotros creemos, como dice la Escritura, un Señor, y el Señor es Dios, y solamente hay un único Dios, no tres, sino un único Dios, que se nos reveló en Jesucristo nuestro Señor. El que me ve a mí, ve al Padre, como Él dijo. Una fe, no la fe católica o protestante, sino la fe bíblica, como Abraham. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Creemos a Dios, no creemos ningún dogma, solo creemos a Dios, solo a Dios. Y entonces el Señor nos abre los ojos y el entendimiento para la Santa Escritura. Señor los bendiga. Y la decisión que ustedes han tomado, Él sea por gracia con ustedes. Vamos a orar juntos ahora, pero antes de que oremos juntos, vamos a inclinar todos nuestros rostros. Yo quiero preguntar si hay peticiones de oraciones especiales entre nosotros. Y yo quiero también decirlo, si alguien todavía tiene el deseo de hablar o que ha venido con alguna necesidad o problema y todavía no lo ha dejado, por favor no se vayan con esas cargas de aquí. Nosotros después del culto siempre nos ponemos aquí a disposición para hablar, conversaciones o para orar. Nosotros sencillamente estamos por ustedes aquí y queremos servir al Señor, pues así está escrito. Dios puso los ministerios en la iglesia y cada ministerio es para la edificación de la iglesia. Déjenme ver si hay algunos que tienen ciertas peticiones de oración. Tómenlo con fe. Tómenlo con fe. Y que el Señor ya ha respondido. Amado Señor, Tú eres nuestro Redentor. Tú, Cordero de Dios, Tú te dejaste el que te inmolara. Tú eres nuestro Cordero de Pascua, tu sangre fue derramada y con tu sangre fuiste tú al lugar santísimo celestial y todavía ella habla por nosotros hoy. Amado Señor, oro por toda la completa reunión, la iglesia, en todo el mundo, donde quiera que estén. Corrige tú y quieran todos venir a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, en el amor de Dios. Bendice a todos los que tienen, los que claman ahora por sus necesidades, problemas, y responde y sal con ellos. Bendice ahora a los que se van a bautizar. Quiera este día ser un día especial en sus vidas, un día en el cual ellos cierran el pacto de una buena conciencia con Dios en el bautizo y contigo, Señor, enterrados y contigo resucitar para una nueva vida. Amado Señor, ahora te pido por toda la iglesia, por mí y por todos nosotros, que todas las palabras que nosotros observamos en este fin de semana, que todo sea verdad, la completa salvación, el completo evangelio, la completa restauración, mi Dios, permite que sea revelado de que tú estás presente y tu palabra la confirmes en cada uno de nosotros. Te damos las gracias de corazón por lo que tú ayer y hoy has hecho. Y te pedimos, levanta tu rostro hacia nosotros y danos tu paz. Y bendice a todo, en todo pueblo, nación y lengua. Cuida a todos en sus caminos, a sus hogares. Sé con ellos y guíanos con fe, en fe, obediencia y en bendición una vez más juntos. Sé con nosotros en el viaje a Israel. Sé con todos en todos los sitios, en todas las naciones. Te pedimos ahora por tu pueblo Israel. Amado Señor, tú permite que termine esos problemas. Señor, los problemas en la iglesia, los problemas en Israel, termina con ellos. Te lo pedimos y adoramos el poder de tu sangre y de tu... Clamamos al poder de tu sangre y de tu espíritu y de tu palabra. Bendícenos a todos con fe y obediencia y sé con todos nosotros. En el santo nombre de Jesús. Aleluya.
Amen.
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 Amen. Alabado y glorificado sea el Señor.